La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy, vehículo eléctrico. ¿Arranca realmente?
Hello.
Esta es la publicidad de Apple que hoy, sin publicidad, ha apagado su coche eléctrico.
Hey, mom.
Apple ha sorprendido a sus 200.000 empleados, quienes trabajaban en un proyecto llamado Titan, para desarrollar el coche eléctrico, diciendo que eso se aparca. Un proyecto que llevaba más de 10 años en marcha en la compañía, se apaga. Apple renuncia a su apuesta por el coche eléctrico. Un proyecto que el propio Tim Cook empezaba en el año 2014.
But we want to take the Apple experience even further. And we saw an opportunity to transform another fundamental method of transit, and we call it Apple Car.
Apple Car era el nombre que se puso al que iba a ser el coche de Apple, como el iPhone, como el iPad, como los AirPods. El Apple Car era la gran apuesta de la compañía, un coche eléctrico. Pero después de 10 años y después de cientos de miles de millones invertidos, Apple gasta 113.000 millones al año en I+D, y este ha sido uno de sus grandes proyectos. Apple dice, esto ya no es prioritario. Marchamos a inteligencia artificial. Cancelamos la propuesta de desarrollo. Renunciamos al coche eléctrico. Hoy, tras la noticia, ha habido dos reacciones muy importantes. La primera y la fundamental, la de los mercados, Edu Hernández, porque los mercados han empezado aplaudiendo esa decisión de Apple, aunque han corregido después.
Sí, como dices, las acciones de Apple comenzaron subiendo en un primer momento casi un 1%, pero hoy, tras la apertura de Wall Street, esas acciones de la compañía han estado cayendo a un ritmo del 0,6%. Desde finales de 2023, su valor ha caído más de un 9% hasta los 2,8 billones de capitalización bursátil. En esa caída, Microsoft ha destronado a la manzana como la empresa más valiosa del mundo.
Y la segunda reacción es la de Elon Musk. Elon Musk es el fabricante de Tesla, es el dueño de la compañía que fabrica coches eléctricos por excelencia, y lo único que ha hecho es publicar un emoji saludando y con un pitillo encendido. Es literalmente la reacción del malo de las películas de James Bond. Pero esto es lo que hay. Y hoy Apple es la anécdota. Pero tiene una categoría de fondo. Apple, ya digo, gasta 113.000 millones en I+D cada año. Y había incluso señalado ya algunos pactos, por ejemplo con Lexus.
Cuando dos mundos se cruzan. Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900
euros. Lexus iba a cruzar esos dos mundos, el de Apple y el de la propia firma de automóviles. Ahora mismo, cuando Apple se retira, empieza un efecto dominó. Y esa es la cuestión que queda de fondo. Más allá de la anécdota de Apple, queda una categoría de fondo. Y es si el coche eléctrico está empezando a tener cierto descreimiento en algunas de las que apostaban por él. Hoy UBS ha publicado el informe que habla de todavía demanda, fuerte, efectivamente, pero el año pasado esa demanda de coche eléctrico crecía a un ritmo del 47%. Este año crece a un ritmo del 11%, una cuarta parte. Tesla ha adelantado ya que, el fabricante de coches eléctricos por excelencia en el mundo, la demanda está cayendo y que tiene que rebajar precios para intentar captar al público. Alemania ha publicado esos datos también, diciendo 16% de caída de demanda este año 2024. Esto es lo que espera ese país, el primer mercado del coche eléctrico en toda Europa. Y en España, los fabricantes, lo hacía por ejemplo el presidente de SEAT, dicen, estamos empezando a perder terreno, no solamente dentro del país, sino sobre todo contra otros países, es lo que decía Wayne Griffiths.
Estoy preocupado en primer lugar por España.
porque seguimos con unas ventas insuficientes de vehículos electrificados. No recuperamos terreno con países como Francia, Alemania o nuestro vecino Portugal. Y no es un problema de oferta, es un problema de que el sistema de ayudas en MOVES no funciona. Y en segundo lugar, estoy preocupado por la industria automóvil al nivel de Europa. Porque Europa hoy sigue concentrando en fijar obligaciones y multas. Y en cambio, Estados Unidos y China están incentivando a sus industrias para liderar la nueva era de automóvil.
¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando en torno al coche eléctrico? Están ocurriendo fundamentalmente tres problemas. El primero, el problema el del coche en sí, el del precio. El segundo, el de la recarga, el de la luz que se está encareciendo. Y el tercero, y sobre todo, el de efectivamente estas regulaciones, porque los trámites son absolutamente penosos, son absolutamente lentos. Así que tres problemas ahora mismo. Primero, el del coche en sí. Son coches más caros en un momento en el que toda inflación duele, así que entrar en ese coche es más caro, pero salir de ese coche es más incierto. La vida en España de los vehículos es de 12 años. Cuando alguien compra el coche, compra sabiendo lo que paga hoy y lo que espera recuperar mañana. Esto puede ser un tema menor dentro de los pequeños usuarios, pero es capital entre las empresas alquiladoras. Avis, Hertz ya se han retirado del coche eléctrico, han dejado de pedir Tesla precisamente por esto, porque dicen se está devaluando el vehículo cuando uno lo vende. Años después, la tecnología ha avanzado tanto que el vehículo eléctrico que uno pone de vuelta al mercado es un vehículo mucho más devaluado que el de combustión. Así que hay un problema de precio en cuanto a los vehículos y los fabricantes, Sernauto por ejemplo, los concesionarios dicen: hay que ser consciente de que es verdad, la barrera de entrada es más alta, pero también es verdad que estamos pagando un cierto beneficio social.
Si bien es cierto que hay un problema también de precio o de la posibilidad de la gente de comprarse vehículo eléctrico, yo creo que también es momento para empezar a pedir o empezar a apelar a la conciencia de las personas, ¿no? Y a buscar una manera para que esas personas que están ahora en ese momento de incertidumbre pues transiten, porque estamos hablando de que si la media en España...
Esta es la línea que defiende Francisco Riveras, el presidente de Sernauto.
También es verdad que está bien que hay que apretar a las empresas, que se pongan las pilas, pero también hay que empezar ya a decir que esos coches no pueden estar en la carretera y hay que buscar la manera...
Así que primera cuestión y primer problema es precio, tanto de entrada como de salida. Segundo problema, el segundo problema es la recarga, la luz. Y hoy, permítanos el desvío en esta carretera, hoy la luz se dispara. Hoy lo que tenemos es un problema de una luz que efectivamente es más barata que recargar con gasolina, pero que acaba de dar un pequeño calambrazo a todos los consumidores.
Las medidas que se diseñaron con una condición
asociada... Es el ministro de Economía, Carlos
Cuerpa. ...a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia del shock de la inflación en materia energética, pues tienen que seguir su curso y así seguirán también hacia adelante conforme si es que se...
Justificando lo que ha ocurrido hoy, y es que la luz se ha abaratado tanto que el IVA reducido, el del 10%, deja de regir. El decreto que se planteó decía por debajo de un nivel determinado de 45 euros megavatio hora, el IVA ya no es reducido, el IVA es pleno. Así que, ¿qué ha ocurrido? Como el precio ha bajado por ahí, calambrazo, el IVA salta al 21%. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y lo que tenemos es ya esa aplicación. Sí. Ya tenemos el IVA a pleno gas.
A partir del viernes subirá el IVA de la luz al 21%. Es una subida automática, como dices, que se activa porque el precio del megavatio hora en febrero ha bajado de los 45 euros. De hecho, el precio del megavatio es mucho más barato que hace un año, que hace dos, gracias al viento de la última semana. Y eso es lo que activa automáticamente la subida del IVA al 21%, al menos en marzo. Pero claro, el precio que ha bajado es el que pagan los consumidores que tienen la tarifa de último recurso. Estos pagarán algo menos porque la bajada de la luz es mayor que la subida del IVA, pero el resto, la mayoría de los que están en el mercado libre, que son muchos de los que se han cambiado en los últimos años, tienen precios de la electricidad fijos y, por tanto, al subir el IVA, sí notarán que tendrán que pagar más en la factura del mes de marzo. ¿Qué pasará con el IVA a partir de abril? Pues eso lo veremos en las próximas semanas en función de cómo evolucione el precio mayorista en el mes de marzo.
Así que, vuelta después de este desvío, problema número uno, tenemos efectivamente un problema de precio en los vehículos eléctricos. Problema número dos, tenemos una luz que se ha disparatado en los últimos meses y que hoy vuelve a dar otro calambrazo a los usuarios. Y problema número tres, tenemos una burocracia insoportable en este país en esta cuestión en concreto. Hasta el punto de que en España hay 37.350 puntos de recarga. 7.000 están todavía pendientes de autorización administrativa. Uno de cada cinco están pendientes de la comunidad autónoma, el municipio, la autoridad competente o la compañía de distribución para empezar a funcionar. Es absolutamente brutal el retraso, hasta el punto de que son 18 meses los que pasan desde que se pide el punto de recarga hasta que ese punto de recarga empieza a estar operativo. Y esto es algo ante lo que han protestado uno tras otro, los fabricantes, distribuidores, lo hacía Luca de Melo, Renault.
La realidad es que tenemos una media de 8, 9 nuevas normativas al año de aquí a 2030. Y tenemos que dedicar entre el 20 y 25% de nuestro presupuesto de I+D a su cumplimiento. Por supuesto, todo esto es, ante todo, yo diría, un reto para los fabricantes europeos.
Hasta quienes distribuyen esa instalación. 18 meses de espera, protestaba José Manuel Entrecanales, el CEO de Acciona.
Los números de capacidad instalada de renovables por vehículo eléctrico son, me atrevería a decir, que ridículos. Decía, un megavatio de media, si aproximadamente son 1.000 coches. Un megavatio son aproximadamente 1.000 coches, con los estándares habituales de los 16.000 o 15.000 kilómetros al año, los 0,15 kilovatios hora por kilómetro, en fin, todos los estos. La regla de oro es un megavatio, 1.000 coches. En España tenemos 50.000 megavatios de capacidad instalada renovable. Y la intención es llegar a 100.000 en los próximos 7 años. Pues no hay que hacer más, hay que hacer el cálculo.
El gobierno responde. El gobierno dice, secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró.
Somos conscientes de que la actual red de puntos de recarga es suficiente para el parque de vehículos eléctricos existentes, pero debe reforzarse y crear y crecer al mismo ritmo que va a aumentar la matriculación de vehículos eléctricos en nuestro país.
Y eso marca un objetivo, 200.000 puntos de recarga antes de 2030. Estamos en 37.000 en 2023. Hay que acelerar a lo bestia y los problemas burocráticos aquí probablemente son el freno de mano que impide esa velocidad declarada hasta por el presidente del Ejecutivo.
Poco a poco, la matriculación de vehículos eléctricos en nuestro país se va incrementando. Se ha incrementado, si miramos en el año 2023, un 50%, alcanzando ya el 12% del total de vehículos.
Así que a fecha de hoy, este es el paisaje de problemas y este es el escenario que tenemos con una pregunta de fondo, y es si se está posponiendo la llegada del eléctrico. Porque todos sabemos que el eléctrico va a llegar. La cuestión es cuándo. La cuestión es si este futuro que todos veíamos inminente es un futuro que se retrasa. Si el vehículo eléctrico es el futuro y no el presente, como habíamos creído. Les acabamos de contar los problemas, así que permítanme que salude a quien impulsa este vehículo eléctrico, a quien representa esa industria y esos intereses, Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo del Impulso de la Movilidad Eléctrica. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tenemos un problema de demanda? ¿Tenemos un problema del eléctrico puro?
No, bueno, la verdad es que cada vez hay más modelos, cada vez se incorpora un portafolio más amplio. Lo que estás comentando, hay una diferencia importante que hay que trasladar, que es que una diferencia es vehículo y turismo. Es decir, en vehículos eléctricos, el 2023 matriculó 140.000 unidades. El crecimiento se está produciendo porque cada vez vienen modelos más capacitados, con más autonomías, están bajando también precios, y eso hay que hacerlo notar, Y bueno, pues en España tenemos ciertas dificultades vinculadas a lo que es la composición de las ayudas, pero aún así, yo creo que yo no veo que haya esa caída del mercado cuando estamos teniendo crecimientos que en 2022 fueron de 100.000 unidades matriculadas y este 2023 han sido 140.000. Ajá. Lo que tenemos probablemente es que intentar incrementar esa velocidad.
¿Qué obstáculo hay? ¿Cuál es el problema si hablamos de problemas? ¿Esto es un problema privado o esto es un problema público? ¿Faltan ayudas, faltan subvenciones, falta sistema de recarga?
Yo creo que ha habido, para mí, uno de los mayores problemas que ha habido en la movilidad eléctrica ha sido la mala información, a veces la infoxicación y bueno, pues una información que por ahí circula que pues desincentiva al ciudadano, ¿no? Por los intereses que sean y que desde luego no se corresponde a una realidad que hay hoy en día en el vehículo eléctrico, ¿no? Que es vehículos
¿cuál?
Que pueden hoy en día, bueno, pues que no existen infraestructuras de recarga, que el vehículo eléctrico es simplemente un vehículo urbano, bueno, pues en fin, yo creo que hoy en día ya hay vehículos que te permiten hacer todas tus necesidades de corta, media y larga distancia, infraestructuras de recarga para poder viajar, le puedo garantizar que hay todas las que quiera y más para el parque actual que tenemos. Es cierto que tenemos que trabajar para incrementar esas infraestructuras de recarga, pero lo cierto es que hoy en día tenemos unas infraestructuras que dan respuesta para poder viajar por cualquier parte de España, y se lo puedo decir yo que llevo más de 600.000 kilómetros en eléctrico. Claro, es que muchas veces el problema de la información es quién informa, ¿no? Lo cierto es que hoy en día estamos en un escenario de la movilidad eléctrica muchísimo más evolucionado de lo que la gente se piensa.
Pero señor Pérez de Lucía, pero las informaciones que proporcionan, las está proporcionando, por ejemplo, Cepsa. Cepsa es cierto que tiene gasolinera, pero Cepsa es también quien está creando electrolineras. Y Cepsa lo que dice es, oiga, me pasan 18 meses desde que yo pido hasta que ustedes me autorizan el punto de recarga. Lo está dando SEAT, que no parece ser en esto sospechoso. Y lo que están diciendo es, oiga, hay un problema de falta de recarga y hay un problema de demasiada burocracia.
Por supuesto, no es que esté todo solucionado, esto tenemos que ser, bueno, pues coherentes con lo que es la realidad, pero lo cierto es que lo que tenemos hoy en día es una infraestructura que está bastante ya avanzada para lo que es el parque que tenemos actual. Y bueno, pues lo que tenemos que trabajar es sobre todo para derribar esas barreras de cara a la infraestructura de recarga que vamos a necesitar para los próximos años, porque es cierto que la previsión de incremento de matriculaciones es notable y por lo tanto pues hay que incrementar esa infraestructura de recarga.
Llegamos a los 200.000 puntos de recarga que tenemos a la velocidad a la que vamos. Hoy estamos en 37.000 y ya digo, según sus propios datos, 7.000 están inoperativas. Llegamos a los 200.000 que hay que tener en el año 2030. ¿Se alcanza esa meta a este ritmo?
Bueno, yo diría es que el mayor problema que tenemos en este mercado es establecer un número, pues porque sí, ¿no? Tendremos que ir creciendo. Ojalá podamos crecer con ese número, que significará que también hayamos crecido desde la perspectiva del parque eléctrico, ¿no? Pero tendremos que tener las infraestructuras de recarga necesarias para dar respuesta al parque que tengamos eléctrico, ¿no? Y yo creo que eso es la clave con la que nos tenemos que quedar, ¿no? Es cierto que la administración pública tiende a poner números siempre, pero detrás de los números tiene que haber realidades. Y la realidad es que la infraestructura eléctrica tiene que crecer conforme al parque. Por lo tanto, pues bueno, esperamos que crezca y en la medida en que crezca, seguro que vamos a seguir resolviendo las barreras que las hemos reducido bastante y que tendremos que acelerar, pero para eso estamos trabajando, ¿no?
Pues director general de EDIVE, de la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica, Arturo Pérez de Lucía, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Hoy, balance del vehículo eléctrico, el coche que ha de terminar con este sonido.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.